Escuchas Suena Palancia, un proyecto radiofónico protagonizado por las usuarias y usuarios del programa de itinerarios de inclusión social de los servicios sociales de la Mancomunidad del Alto Palancia y financiado por el Programa Operativo de la Comunidad Valenciana 2021-2027 del Fondo Social Europeo Plus.
Y apuramos el mes de junio recogiendo la celebración del 28J, Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Recordemos que el origen del 28J se remonta al año 1969, fecha que conmemora los llamados disturbios Stonewall, que en realidad fueron manifestaciones espontáneas de protesta ante las redadas de la policía para identificar a personas homosexuales, trans, en aquel día en el pub Stonewall Inn en Nueva York.
Venga, en España las manifestaciones del orgullo se celebran desde 1977. En los últimos años, el 28J ha ido ganando popularidad y visibilidad, convirtiéndose en un evento multitudinario que se celebra en las principales ciudades del país y, por suerte, cada vez más en los entornos rurales. El Día del Orgullo LGTBIQ+, es celebración y es protesta contra la discriminación y la violencia que sufren las personas de LGTBIQ+. Es una oportunidad para reivindicar derechos, igualdad de trato y no discriminación a las personas por su diversidad sexual y de género.
También es una oportunidad extraordinaria de ocupar la calle, mostrarse libremente sin miedo y celebrar cada una su identidad, como quiera y como sienta. Bien, pues pasamos a presentaros las personas invitadas que tenemos para tratar el tema de la realidad LGTBIQ, el orgullo del 28J. Y agradecemos muchísimo que hayan podido acercarse a Radio Medida, al programa Suena Palancia. Vamos a empezar por la presentación de Diego Morente, que es responsable de la Oficina de Delitos de Odio y Diversidad, adscrito a la Unidad de la Diversidad e Inclusión Social de la Policía Local de Castellón. Buenos días, Diego.
Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme.
Tenemos también a Rafael Garcés, que él participa en el programa Itinerarios de la Mancomunidad Alto Palancia, es recién presidente del colectivo LGTBI de Viver y está adscrito, bueno, el colectivo, como a la plataforma valenciana de LGTBI, ¿vale? Que luego hablaremos de ella.
Bueno, desde la Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia nos acompañan nuestras compañeras Katy Morán, que es la coordinadora del área de juventud de la Mancomunidad, y Lucía, que lleva la unidad de igualdad de la Mancomunidad.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días. Gracias Buenos por
días.
Invitarnos.
Bien, pues comenzamos con Diego. Bueno, como hemos dicho, es responsable de la Oficina de Delitos de Odio y Diversidad y también formador de unidades específicas de policías locales de la Comunidad Valenciana y especialista en delitos de odio. Cualquier cosa, basta para odiar para que se convierta algo el odio en delito. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste el delito de odio a nivel
Bueno, jurídico? Buenos días. Gracias otra vez por invitarme. Es bastante nutrida la mesa que tenemos hoy aquí. Interesante, creo que es necesaria más que nada. Pues bueno, el tema de delito de odio, sabemos que el odio es una cosa abstracta, no se puede palpar, es un sentimiento. Por lo tanto, a la hora de judicializarlo como delito de odio, tiene que tener una carga probatoria, unos indicadores de polarización, que es unas preguntas que se realizan a la víctima o para sacar su victimología en una instrucción del Ministerio Fiscal, que ya se hizo en su día, así como también tiene que haber una persistencia cronológicamente en el tiempo para que sea delito de odio. Tiene que conocerse la víctima y el agresor, es como el acechamiento escolar, el acoso escolar, tiene que persistir en el tiempo para que se tipifique como tal. Recordamos que el que tipifica el delito es el Ministerio Fiscal en tiempo y forma, en base a una carga probatoria de ilícito penal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego su señoría lo admitirá a trámite en proceso. Esto quiere decir que muchas veces nos pasa que vamos a los juzgados con un supuesto delito de odio, porque nosotros hacemos diligencias de prevención en base a un hecho penal, a un hecho que ha ocurrido, ¿no? Entonces, claro, tipifican, pero como injurias o calumnias, tipifican como delitos de lesiones, nunca o casi nunca como delito de odio. Es una figura que cada día, hoy más, lo estamos escuchando, pero aún así tenemos que saber cómo se tiene que ir al juzgado y cómo se tiene que presentar esa figura de odio. Porque no es todo odio lo que vemos, sino lo que sentimos. ¿Vale? Y un sentimiento, vuelvo a decir, es abstracto. ¿Cuán de ponderado o cuán de ofendido está la víctima? ¿O podemos equitativamente procesar ese malestar que está en su interior y juzgar? ¿Vale? Entonces, por eso siempre decimos que tanto o más en las lesiones psíquicas son iguales que las físicas. Una mujer maltratada puede ser maltratada psíquica o fisiológicamente o físicamente. Y ahí es donde entran los indicadores de polarización, la base en la carga probatoria y todas las investigaciones que realizamos. Y es muy importante tener gente profesional, como los compañeros que hoy tenemos aquí de la Mancomunidad, agentes de igualdad, de lo social, para que esto se lleve a efecto y que se tipifique como se tiene que tipificar, como un delito de odio, ni injurias, ni calumnias, ni nada por el estilo.
Sí, en este sentido creasteis la plataforma LGTBI Comunidad Valenciana en 2019. Eres presidente de ella. ¿Qué os proponéis? ¿Qué estáis haciendo?
Pues mira, justamente queremos, como hemos dicho, sí, soy el responsable de la unidad de delitos de odio y violencia extrema de la Policía Local de Castellón. Sabemos que nosotros como policías no es que tengamos limitaciones, sino que tenemos unas competencias. La Policía Nacional tiene unas competencias, nosotros tenemos otras competencias. Y bueno, a raíz y paralelamente de esta nueva unidad surge la plataforma autonómica, porque también surge un nuevo cambio geopolítico que acaece a todo el país, cambia de color la nación, que es bueno ni malo, simplemente es democracia, ¿no? Todo es cíclico, según dicen, menos el cambio climático. No estoy de acuerdo, perdonad, pero no, esto no es cíclico, esto es que no lo estamos cargando los seres humanos. Bueno, pero cortando el hielo, creo que en base a esto se crea la plataforma autonómica para no instrumentalizar los colectivos LGTBI+, a nivel político. Creo que mientras las personas LGTBI o la comunidad LGTBI se esconda detrás de una bandera política, tendremos 4 años de evolución y 4 años de involución. Creo que personas LGTBI hay en un lado, en otro lado, no quiero hablar de bandos porque no quiero volver a recordar guerras absurdas. Ya tenemos 5 guerras bélicas abiertas en Europa y en Occidente al día de hoy, que creo que es una salvajada con los tiempos y en el siglo que vivimos. Así que creo que mientras escondamos estos derechos plurales, estos derechos humanos y procivales bajo una bandera, creo que será una involución, no una evolución. Y para eso está la plataforma autonómica. Cada día crecemos más, cada semana nos vienen colectivos segregados de otros colectivos por mero hecho de políticas que han recibido millones de euros. Y dices, por el amor de Dios, esto puede estar pasando, sí, está pasando. Pero nosotros ni antes ni ahora comemos de nada ni de nadie. La plataforma autonómica simplemente y ya surge para donde no llega la policía, llegar la plataforma, acompañamientos a sede judicial, orientación, prevención, formación. Por ejemplo, aquí tenemos el compañero Rafa, el cual ha estado adherido a nuestra plataforma, está adherido y ha surgido él mismo, ha tenido la valentía, ha tenido la oportunidad, luego lo expresará más, de esa fuerza, de ese empoderamiento, de decir, basta ya, voy a hacer un colectivo, y además en una zona como es Alto Palancia, con riesgo de despoblación rural. Creo que es valiente y yo creo que es de mención.
Quiero ser más animal que una perra. Quiero darte que facer de guerra. Quiero probar la mi atracción animal. Quiero saber cómo lo fago. Fago lo tradicional. De puntos no ando mal. Vémonos en el filando moreno. Doyte 1000 vueltas, chaval. Siente cuando tenga fame. Bebe cuando tenga sede. Va a llorar la romería, no saber cuándo volver. No ves que pel mes de mayo les va que salen al toro. Mira que ya acabó abril, moreno. Ándate al loro. Bailador que estás bailando en un desierto pel medio. Tienes el brazo muy corto, no vas a llegar a coyelo. gusta. Que si fandango, fandango. Que si quieres una jechao. Aquí en el bolso lo traigo. Si quieres baile, toma baile. Hasta que se rompa el suelo. Que si rompen los zapatos, moreno. Pasotan los zapateros. Venga, baile, venga, fiesta. Y hasta que se rompa el suelo. Que si rompen los zapatos, pa' eso están los zapateros. Anoche soñaba yo que verdad me parecía. Quedaba rostro con rostro, su cara junto a la mía. ¿Qué me importa? Me despierte las horas de campanario. Si cuando abro los ojos siempre te veo al mi lado.
Muchas gracias por la aclaración. Y bueno, pasamos a Rafael y luego seguramente surgirá ahí un poco de debate o de intercambio de ideas. Rafael Garcés, como buenos hemos días. Dicho, buenos días, gracias por estar aquí. Es participante del programa Itinerarios de la Mancomunidad, presidente del colectivo LGTBI en Viver, que recién creado este mes. ¿No?
Recién
sí, creado.
Un poquito tiempo.
Y por lo tanto el colectivo se ha adherido a la plataforma, ¿no? ¿Qué te impulsó a crear el colectivo?
Me impulsó a crear el colectivo a raíz de unos ataques de homofobia que recibimos en Navidad, porque soy un chico que me gusta mucho participar, me gusta mucho colaborar en las fiestas locales del pueblo y demás. Y a raíz de mi participación como Rey Mago, sufrí unos ataques de homofobia. Insultos que no voy a nombrar porque no vienen al caso, insultos en las redes sociales, mediante Instagram, WhatsApp y a raíz de ahí pues contacté con la plataforma, contacté con el colectivo de Segorbe y después con la plataforma, que la plataforma, aquí daré las gracias a Diego Morente, que lo tenemos presente, que gracias a él fue el que me ayudó a guiarme un poquito, el que hizo el acompañamiento al juzgado a presentar la denuncia, a decirme cuáles eran mis derechos. Y hablando con él esa misma tarde me dice, eres valiente, tú creaste un colectivo y lucha por los derechos en el pueblo. Y a partir de ahí empezamos las ideas de poder crear el colectivo y dar un poco de visualización a, pues eso, a los homosexuales, lesbianas, trans, que estamos en los pueblos, la gente mayor LGTBI, que sigue en los pueblos y están escondidos porque tienen miedo al rechazo, porque no es lo mismo que en una ciudad, porque en el pueblo sabemos que todo es más familiar, más local, y esa era un poco la idea de ayudar entre todos.
¿Has tenido el apoyo del ayuntamiento?
He tenido el apoyo principalmente de la plataforma, que es la que me impulsó a crear esto, a ayudarme, consejos, con ayudas, porque sinceramente yo estaba en blanco, no sabía nada sobre este tema. No sabía nada sobre derechos, que aún estoy en puro trámite de seguir avanzando y seguir aprendiendo. Y, como no, de parte de mi ayuntamiento, el Ayuntamiento de Viver, que me ha ofrecido todo su apoyo. Están colaborando con los actos festivos que tenemos para el mes de julio, del Orgullo. Y la verdad que estoy muy contento.
Hay un arrope ahí, ¿no?
Sí.
A nivel institucional. Y luego también el colectivo de Soneja, el colectivo LGTBI Soneja. Bueno, que hay la cosa de lo rural es que al final nos toca estar ahí como conectados y
pues el colectivo de Soneja son unas chicas que son Ana y Virginia, que son una pareja, y la verdad que los conocemos hace muchísimos años porque son pioneros en el Alto Palancia, que hay que recalcarlo, que fueron ellos quienes comenzaron las fiestas del Orgullo. Y desde aquí darle las gracias también por dar esa visualización en el Alto Palancia, porque también era como una puerta cerrada que teníamos aquí, y gracias a ellas pues ha abierto, se conoce la fiesta del Orgullo, y con el colectivo Viver son como hermanos, Estamos como que nos ayudamos mutuamente en todo.
Sí, bueno, recordar que el fin de semana pasado se celebró en Soneja pues dos días, ¿no? De actividades, de eventos, de mesa redonda, y que fue bien, bien interesante, ¿no? La mesa redonda en la que estuvisteis también invitados, con testimonios de personas del colectivo, con familiares de asociación, o sea que realmente fue...
Lo dimos todo.
Sí, fue... En un pueblo, teniendo en cuenta que un pueblo de 1,000 habitantes, pues tiene su valor, ¿no?
Estuvo presente el, si me permitís.
Sí, sí,
es que
por supuesto.
Lo habíamos dicho antes, estuvo presente el punto PAVE. El punto PAVE es muy importante porque es el punto de atención de víctimas específicas. ¿Por qué se crea esto? Lo parimos desde la plataforma autonómica porque nos dimos cuenta que no llegaba a todo el mundo. O sea, vamos a ver, el punto violeta pasó en un pueblecito, pero no puedo nombrarlo porque es menor de edad. Estaban, pues, yo que sé, creo que nos tenemos que tomar en serio los puntos. Los puntos violeta, mi madre es ama de casa, ¿cómo puedo decir para que no suene mal, ¿no? Siempre están o las festeras del pueblo, que van un poco así perjudicadas, o siempre están las amas de casa, o sea, pero no hay ningún agente de igualdad, no hay ningún técnico sanitario. Por eso que, por ejemplo, el voluntariado yo lo veo muy bien, ¿eh? Y lo defiendo. Que esté mi mamá como ama de casa y que estén las abuelas de Zucaina haciendo ganchillo en el punto violeta, repartiendo pulseras moradas, lo veo maravilloso. Lo que dije en mi conferencia, que estuvisteis todos. Pero creo que debe de haber un agente de igualdad, un técnico sanitario. Porque como te venga una niña de 16 años con una intrusión vaginal no deseada, con fricción, abrasión y desgarro, sangrando por su zona genital... Mi mamá se esconde debajo de la mesa. Vamos a ver, no saben ni lo que hacer. Por tanto, punto violeta sí, pero con técnicos especializados. Basta ya de llevarnos el dinerito, poner ahí a las cuatro muchachas mayorales o de las fiestas, que con todo el respeto sean voluntarias. Estoy diciendo, creo que estáis todos en consonancia por las caras que veo, pero también un personal cualificado técnico o técnico cualificado, es lo que yo veo. Entonces, había un menor de edad que... Fue al punto violeta y claro, pues la gente que había ahí no está formada. Tú eres chico, no te podemos atender. Y va sangrando. Vale. Va al punto arcoiris, donde están las personas LGTB. No te podemos atender porque tú no eres gay. Bueno, que tengo que tener aquí un luminoso que ponga soy gay, soy gay, soy gay. No lo sabes, me vas a hacer un análisis de sangre para decir que soy gay. Total, que el chico acabó una posición semifetal en una calle, ahogándose con su propio vómito. No se ahogó, le sacamos un puñado ya de sangre coagulada de la faringe, con un laringoscopio, pero sí que entró en hipoxia. Hipoxia es cuando te falta un poco de oxígeno al cerebro y ha tenido un poco de secuelas, ¿no? Sobre todo en el aparato locomotor. Total, que a partir de ahí, como todo, casi todo en este país, hasta que no pasa algo, no surge, se nos propuso de estudiar, de inventar algo, que no es un chiringuito, repito, no es un chiringuito el punto PAVE. Entonces hemos aunado fuerzas y hemos cogido tanto el punto violeta como el punto arcoíris, así como el punto de sumisión química, que tanta psicosis se generó hace dos veranos, y hemos creado el punto PAVE, punto de atención víctimas específicas. ¿Y que, de qué consta el punto PAVE? Pues consta de lo primero, de un test técnico en emergencias sanitarias, de lo segundo, en una auxiliar de test, y lo tercero, es un agente de la salud o agente de igualdad. Son tres figuras con un vehículo que no es una ambulancia, es un botiquín móvil que está preparado ya, es un vehículo que está preparado para preservar la víctima en un entorno seguro, donde se sienta segura mientras llega un SAMU, porque es un protocolo de 112 que vamos a efectuar, y preservar todas las pruebas que pueda darnos la víctima en este caso, ¿no? Todas con unas bolsas no biodegradables para que no se produzca una contaminación cruzada, y con unos hisopos, unos guantes de nitrilo que tenemos que tener para ella, que no se quite cosas de las uñas, pues si ha habido un acto defensivo, y creo que es lo que toca. Creo que las mujeres se merecen que haya un punto PAVE, porque hay 57 mujeres muertas en el ejercicio 2023 en manos de violencia machista. Creo que basta ya y ni un paso más atrás. Creo que esto es un punto tácito expreso y de calidad para que todo el mundo se sienta un poco más seguro. Y aparte, por supuesto, el voluntariado. Las festeres, los mayorales, las bolilleras de Zucaina y las amas de casa también, con todo el respeto. El voluntariado siempre, pero un personal técnico cualificado tiene que haber.
Hay un trébol de tres hojas que es más libre que el de cuatro, porque
el trébol de tres hojas es más fácil de encontrarlo. Hay un hombre que es muy pobre, que es más libre que otro rico, porque como nada tiene, nada puede sujetarlo. Yo quisiera ser muy libre y sentarme junto a un árbol a escuchar esa canción que cantaba aquel gitano. Libre, 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 como el agua de la fuente, como el viento en el verano. Libre, 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 con la mirada en el cielo y la mente en cualquier lado.
De lo que se mencionaba de los puntos violeta, durante este 2024, desde la Unidad de Igualdad, que está constituida por un agente de igualdad y una promotora de igualdad, y en colaboración con lo que es el área de juventud, que está constituida por la coordinadora técnica de juventud, una psicóloga, y dos dinamizadores, vamos a poner en marcha un proyecto de puntos violeta. Ya tenemos varios municipios confirmados y vamos a intentar hacer formación también a personas voluntarias, pero a raíz de lo que ha dicho Diego, siempre teniendo una persona experta en ese punto violeta, uh-huh, para poder atender cualquier necesidad que real que uh-huh se tenga que atender. Uh-huh.
Que muchas veces nos dicen de, como dice Lucía, mi compañera, de formar a las asociaciones para que pongan el punto violeta, pero sí que es verdad que una de las cosas que nosotros debatimos en el despacho es la importancia que haya la persona cualificada, que es agente de igualdad o la promotora de igualdad, que esté esa noche ahí. O sea, que está muy bien los voluntarios, por supuesto, pero una persona con la figura que le caracteriza.
Sí, porque también da lugar a explicar, porque seguramente esto despierta curiosidad, toda se conoce en los puntos violeta, porque llevan ya un tiempo, se conocen, no sé hasta qué punto, bien del todo, entonces no es lo mismo que te lo explique una persona que con toda su mejor voluntad va a hacer lo que pueda, que una técnica o una promotora, ¿no? Que realmente estás dando un mensaje de sensibilización, de prevención, de tienes una oportunidad ahí de sensibilizar directamente, más allá de atender situaciones críticas. Sí, quiero decir, porque estás una noche, no solamente, ojalá no se dé ninguna situación crítica, pero que en ese mientras tanto, en ese tiempo de permanencia, es que es un tiempo precioso de diálogo, de intercambio con, es que con la gente que se pueda acercar. Claro, ¿no?
Son muchísimas las personas que se acercan a lo largo de la noche. A veces no saben ni siquiera que es un punto violeta, simplemente se acercan y nos dicen, ¿qué sois? ¿Qué estáis haciendo aquí? Y ya intentamos pues dar esa sensibilización, explicar por qué estamos, qué hacer también si se da una situación.
Es muy importante lo que acabas de decir. Además, es que me gusta muchísimo lo que estáis haciendo desde la mancomunidad, porque es como se debe hacer. Es que ya está demostrado, en base a una diagnosis y estadísticas, que se ha generado doble victimizaciones desde un punto violeta, pero por ignorancia, como dice la compañera, con toda la buena voluntad, ¿eh? Uh-huh. Pero si ya somos victimizados doblemente, incluso triple, cuando eres víctima de género, o LGTBI-fobia, da igual, una víctima, presentas una victimología y ya está. Le tienes que dar el boleto al guardia que te recoge la denuncia, luego al médico forense, luego al juzgado de guardia. O sea, repites la misma declaración tres o cuatro veces. Creo que la profesionalidad nuestra se caracteriza desde el minuto uno. Ese tiempo que ha dicho ella, ¿es precioso o no? Es imprescindible de no juzgar a una víctima porque está chocada mentalmente, pero no está sorda. Es decir, no está sorda. Ay, mira que la Mari se la han llevado, que iba sangrando por ahí. Ay, mira que esto no sé qué. No, cuidado. O sea, nosotros lo que hacemos, igual que vosotros, poner gente específica y aparte, pues oye, los demás, por voluntarios formados, están por allí y tal. Y lo que hicimos una vez es la carpa de visibilización y de eso. Oye, ¿qué hacéis? ¿Qué vendéis? Pues mira, toma un preservativo, un folleto de ITS, de infección de transmisión genital o... Bueno, en fin. Pero luego sí que tenemos una carpa ya cerrada o un furgón donde ya prevalece el espacio seguro, donde no oye, donde el agresor no puede acceder o donde no se genera esa... que no sea juzgada, sobre todo que no sea juzgada, que no se sienta mal por el hecho de haber acudido ahí, que ya es valiente, porque la culpabilidad la tienen, vamos, a flor de piel. Vamos, entonces yo creo que es muy importante el trabajo que se está haciendo de la mancomunidad y sobre todo lo que ha dicho Katy, de formación a los colectivos, pero no son los colectivos, no sé si en esta tierra se llaman mayorales, comisión de fiesta, festeros, clavarios o María la Portuguesa. Lo que es cierto es que el papel de, en este caso, de la mancomunidad debe de ser fundamental para la formación de esos equipos, ¿no? De esos equipos de jóvenes, y que además va a ser nutrida para su propia experiencia personal, así como que a lo mejor hacéis un exting dando esas formaciones de, oye, pues sería maravilloso y aparte precioso, ¿vale? Así que ánimo, y desde aquí os felicitamos a que lo hagáis y que nos invitéis.
Cuando queráis.
Y bueno, durante el curso, durante el año, sí que trabajáis conjuntamente, ¿no? Área de juventud, unidad de igualdad, hacéis intervención directa con adolescentes de 12 a 30 años. ¿Nos podéis contar un poco cómo os coordináis, qué temas estáis trabajando, qué retos hay por ahí a desarrollar?
Vale. Desde el área de juventud abarcamos un rango de edad muy amplio, de 12 a 30 años, que intentamos segmentar. En el caso de 12 a 17 años es una participación más activa, más lúdica, más dinámica, desde el ocio y tiempo libre, y a partir de 18 años hasta los 30 intentamos ofrecer otro tipo de recursos porque tienen otras necesidades, otras carencias y otro tipo de demandas. Nosotros tenemos aulas de juventud, que es donde los jóvenes y las jóvenes participan, tienen su lugar seguro, están con nosotros, y sí que es verdad que en el diálogo que mantienen entre ellos hay insultos, hay vejaciones que ellos lo tienen normalizado, y es nosotros como técnicos profesionales que estamos allí que nos dan esa voz de alarma. Entonces cogemos ese contexto que ellos lo ven normal, y aunque hacemos la reflexión sabemos y vemos que no lo interiorizan y te dicen que sí, que lo entienden, pero tú sabes que no, porque vuelven a repetirlo o vuelven a hacerlo, ya no en ese momento, sino en otras actividades, y te das cuenta que no ha funcionado ese tipo de información e indicaciones. Entonces, nuestra forma de actuar es coger ese tipo de información, lo hablamos en el despacho de cómo podemos abordar esta problemática, y es cuando empezamos a colaborar con el área de la unidad de igualdad, pidiendo consejos, ayuda, y desde entonces, bueno, siempre yo creo que hemos trabajado conjuntamente en temas, en temáticas de este, de esta índole. Siempre intentamos programar talleres en base a LGTBI, sexualidad, homofobia, etcétera, y creamos una lista de talleres, una guía que presentamos a los centros educativos, y son ellos los que intentan elegir esa temática, pero siempre desde un trabajo coordinado entre la Unidad de Igualdad y el Área de Juventud. Que lo que podamos abordar nosotros lo abordamos, y si no, pedimos orientaciones a personal externo.
Ciertamente, desde la Unidad de Igualdad de Servicios Sociales, no tenemos por legislación unas competencias en LGTBI, pero al considerarlo un tema transversal y que no podemos dejar aparte, y desde la administración debemos oír estas demandas, lo que hacemos, como dice Katy, es intentar desde Juventud y desde Igualdad ir a centros educativos, ir a asociaciones, a ciudadanía en general, para ofrecer estos recursos, al menos que tengan conocimiento de ellos, y si hacemos nosotras una primera intervención, lo que solemos hacer es luego derivar. A raíz de lo que comentaba también Rafa anteriormente, si tenemos algún caso de atención individual, también hacemos una primera información, una primera orientación, pero solemos derivar también a recursos externos. Volviendo al tema más comunitario de talleres y de formación, comentar que ahora durante este mes de julio hemos creado el Verano Joven Inclusivo y con el Área de Juventud, y vamos a tener dos actividades muy relacionadas directamente con esta temática de lo que es igualdad, promoción de oportunidades, y tendremos un primer taller el jueves 4 de julio en Castelnuovo sobre LGTBI, que contaremos con Quique del Centro de Desarrollo Rural de Altura para poder dar esta formación. Y luego también contaremos con CASDA el martes 2 de julio en Jérica, que hará un taller sobre educación sexoafectiva y salud sexual. También entrarán un poquito en lo que es orientación sexual, identidad de género, expresión de género, y creo que también ITS va a comentar algo.
Sí, nuestro objetivo cuando creamos actividades, tanto a nivel de centro educativo, que eso es una parte porque ya están dentro del centro educativo, lo escuchan, es que cuando creamos actividades en verano, Pascua, Navidades o diferentes talleres de el Conecta, diferentes proyectos que conlleva encuentros con otra juventud, es hacerlo con alguna temática, y vemos la necesidad de que sea este tipo de temáticas, porque es donde ellos tienen demasiada información pero no la saben gestionar. O sea, saben que hay, pero como no la entienden, van al recurso fácil, que es el insulto, que es lo que nos llama la atención, porque ellos, cuando hablas con ellos y hacen ese razonamiento, lo entienden, saben, pero no llegan a comprender. O sea, te dicen que sí, pero es porque creo que tienen demasiada información que no han sabido poner cada una en su cajoncito. Entonces, vemos necesario que fuera del centro educativo se aborde este tipo de temática, y que sea a través de un discurso de informal, donde estemos hablando todos, hablemos de forma sin controlar de docentes, gente más formal, que sean ellos donde nos pregunten dudas, donde nos digan las necesidades que tienen, los miedos, porque también muchas veces son los miedos, y que sea un espacio seguro, que nos digan, que nos informen, que nos pregunten, y que lo vivan así, de que es un espacio seguro y que estamos allí para poder formarlos, informarlos.
Adolescentes trans, ¿conocéis en vuestras intervenciones? ¿Habéis tenido oportunidad de conocer algún caso?
Directamente con nosotros no, pero sí que vemos que que hay centros que sí que hay personas adolescentes trans, pero no vienen a nuestro recurso. O sea, saben quiénes somos, sabemos quién es la persona, pero no se acercan. Entonces, es algo que nos gustaría, que también se sientan seguros de venir, porque no mantenemos relación.
Sí que existe un protocolo, creo, en el caso de detectar que una persona adolescente trans está teniendo pues alguna situación de vulnerabilidad por el hecho de ser trans. Creo que existen protocolos en los IES. No sé si Diego nos puede comentar algo más al respecto.
Sí, así es. Bueno, exactamente protocolos En sí creo que no está establecido. Lo que sí que es cierto que en todos los centros educativos de la Generalitat Valenciana existe el ITACA y el PREVI. El ITACA creo que es el sistema informático por el cual los papás y las mamás tienen las notas o se envían mensajes, reciben información. Pero el PREVI sí que es un sistema informático donde se tienen que mostrar las incidencias que suceden dentro del centro educativo. Me explico y desarrollo. Ahí es cuando entramos con las personas trans, porque yo sí que doy clases en base a la guía educadora del 2023-24. He dado, creo que han pasado por mí unos 2.400 alumnos, más o menos. Y sí, adolescentes trans hay muchos, ¿vale? Hay muchos y no hay problema, porque en todos los institutos hay orientadores, psicólogos y demás. Pero sí que hemos tenido incidencias, sobre todo en el ITACA, pero con el nombre sentido. Es decir, sabéis que a pesar de la Ley Orgánica 423 del 28 de febrero que salió a nivel nacional, tenemos una ley LGTBI integral de la Comunidad Valenciana en la cual establece ciertos parámetros de nomenclatura. Sí que es cierto que todas las personas trans tienen que pasar un periodo de 2 años hormonados para que se les trate como tal y demás. Bueno, unas historias ahí que habría que dar. Pero ahora ha cambiado la ley, con esta nueva ley ha cambiado. Tú te puedes cambiar el DNI en el registro civil en tiempo y forma. ¿Estés hormonado o no? Porque antes, ¿qué pasa? ¿Que tengo que pasar un examen de hormonación para que me pueda cambiar el nombre? No, eso no es así. Te estaban ya discriminando o tratándote como un enfermo, ¿no? O sea, no es así. Eso había que cambiar y de hecho se ha cambiado. Por tanto, hay personas que aún les ha pillado la anterior, que están en proceso hormonal, en proceso de transición, que por cierto, recalco, transita la familia, la persona trans no transita, ¿vale? Eso que lo tengamos claro, que tiene muy clarito lo que es desde pequeñito o pequeñita, pues somos personas sexuadas y pluricelulares, si no seríamos amebes, medusas, ¿vale? Es que eso hay que recalcarlo, son personas, por favor, y no están enfermas, ¿vale? Bueno, a partir de ahí, el nombre sentido, como no lo tienen cambiado aún, que tienen el nombre del DNI, cada vez que el tutor, no, que el profesor de guardia, hacen guardias, hacen tutoriales, hacen tal, va y pasa el nombre. Entonces la persona va calando, hasta que cae o recae en sistema de vulnerabilidad. Entonces nosotros vamos y decimos en el centro, lo tienen que cambiar por ley en el ITACA. Lo tienen que cambiar tanto en el ITACA como en el PREVI. Y claro, yo, como no soy personal docente y no tengo competencias, ¿vale? Que ahí me has gustado mucho tu intervención, que tienen que expandir esas competencias para nosotros poder denunciar o establecer parámetros a gente vulnerable, ¿no? Entonces, yo les invito, oigan, aquí yo he detectado esto, abran un PREVI y si no, abriré yo diligencias informativas al Ministerio Fiscal de Menores y entraremos por otro lado. ¿Ha habido algún centro que ha sido reacio a cambiar? Así, a cambiar el nombre, pero sin embargo lo hemos conseguido para que se sientan bien con su nombre sentido, a pesar que en el DNI ponga otro nombre. De hecho, la Generalitat Valenciana hizo un DNI para personas trans, no es un DNI, es un documento que no sirve a nivel de identificación para esos 2 años de transición que ellos tenían que pasar de hormonación para que se les considerase como tal. Bueno, pues Katy, yo sí que te tengo que mencionar al respecto de los menores que utilizan tanto la agresividad verbal como la física ante la ignorancia y de la información absurda, obsoleta y arcaica o deformada, ¿no? Que hay en las pantallas de cristal. O sea, están reproduciendo lo que ven, porque al fin y al cabo las personas menudas, pequeñas, reproducen lo que ven en casa y lo que ven en internet. Y creo que hay, desde ahí se genera una distorsión de género, roles de género, hipersexualidad y cosas que no son correctas, incluso cosificación del cuerpo de la mujer como instrumentalización sexual. Por tanto, es muy importante la labor vuestra, creo que hay que enaltecerla al máximo de los podium y que tengáis mucha suerte en vuestro proyecto. Nosotros desde la plataforma autonómica os tendemos esa mano, cualquier cosa de formación, orientación, prevención que tengáis que hacer, tenéis las puertas abiertas. Y por último, yo ya me despido, gracias una vez más por haberme invitado a esta rueda de prensa, a esta entrevista, que creo que es muy necesaria en los tiempos que nos acaecen. Y nada, estamos en Instagram, en plataforma Comunidad Valenciana LGTBI, y el número de teléfono es el 626-16-2311. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Diego.
Muchas gracias, Diego, por el reconocimiento que nos has hecho. La verdad es que es un trabajo de campo bastante duro, que estamos implicados en la labor y nos gusta trabajar con personas jóvenes porque creo que es el futuro y tenemos que mejorar en todos los aspectos, tanto ellos como nosotros, los profesionales que les rodeamos. Y bueno, muchas gracias por invitarnos a este día, a esta entrevista, y que sepáis que nos podéis encontrar en la Mancomunidad, el área de juventud, y nada, en las aulas de juventud que tenemos en los diferentes municipios, como Soneja, Viver, Altura y Jérica. Que aparte de hacer actividades de ocio y tiempo libre, tenemos como punto de información juvenil que os podéis acercar. Y nada, muchas gracias, compañeras.
Gracias a ti, Katy.
Gracias. Bueno, igualmente la unidad de igualdad también la podéis encontrar en la Mancomunidad Alto Palancia. El correo es igualdad@altopalancia.es por si surgiera alguna duda. Y también agradecer y muchísimas gracias por esta mesa que hemos tenido.
Gracias, Lucía. Y damos paso por último a Rafael, que nos va a recordar alguna actividad que va a haber en Viver.
Pues para terminar me gustaría recordaros que el colectivo LGTBI Viver de las Aguas tiene una programación un poco fuera de lo común. Tenemos preparado para las fiestas para 5, 6 y 7. Tenemos preparado para el viernes una película que se titula 20.000 especies de abejas, que no está recomendada para menores de 7 años. Y que trata sobre la igualdad y sobre los derechos. También tenemos clases de zumba. Tenemos el sábado tenemos otra película que se titula Te estoy llamando locamente, que tampoco está recomendada para menores de 7 años, que lucha también por los derechos de la igualdad y por abrir una ventana al público. Y recordaros que del 4 al 11 tenemos una exposición en el convento de San Francisco de Paula sobre la memoria LGTBI en España, que nos gustaría que nos visitarais. Y si tenéis cualquier duda o cualquier cosa que necesitéis, el colectivo está a vuestra disposición en la comarca. Y recalcar que las fiestas son en julio, 5, 6 y 7 de julio. Y nos podéis buscar en Instagram como colectivo LGTBI Viver.
Gracias, Rafa. Y bueno, ya para ir ya acabando.
Bueno, muchísimas gracias por vuestra participación en este programa que hacemos emitiendo comunidad. Y nada, nos vemos, nos volvemos. Bueno, Raquel quiere, sí, quiere despedirse, como ella bien sabe.
Bueno, tengo un capricho, una vez más. Todos los días tengo un capricho como mínimo. Y es el de hoy es compartiros un libro que está en la biblioteca de Segorbe, entonces bien accesible, que se titula A la conquista del cuerpo equivocado. El autor es Miquel Misé y habla del origen del malestar de las personas trans. Os quiero leer unas líneas, a ver si os despierta ahí como las ganas de hacer el préstamo del libro, de interesaros por él. Primero cogeré las gafas.
Compartidas.
Y dice así, nuestros cuerpos están bien. El problema es cómo se interpretan las partes de nuestro cuerpo en una sociedad como la nuestra, los significados y las connotaciones que tienen. Y debido a eso, por desgracia, posiblemente mucha gente necesitemos modificarlos. Lo seguiremos haciendo con toda probabilidad durante mucho tiempo. Pero insisto, no es lo mismo modificar el cuerpo porque uno piensa que está equivocado que modificarlo porque siente que quiere vivir mejor. Si el cuerpo está equivocado, no hay nada más que hacer que cambiarlo. Si se quiere vivir mejor, hay un diálogo posible, hay caminos, hay procesos, hay alternativas. Son dolorosas, sí, pero son posibles. No las hagamos solos ni solas.
Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework, come on show 'em what you work, make 'em go as you shoot across the sky.
voice, your original, cannot be replaced. If you only knew what the future holds, after a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time you know, you just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework. Come on, show 'em why you work. Make 'em go as you shoot across the sky.
Show 'em what.